Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6 nos dice la escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sistemaker, en su comentario sobre el libro de Apocalipsis, nos dice que la ciudad de Sardis está situada a unos 48 kilómetros al suroeste de Tiatira, que es la que nos dejamos en nuestro estudio anterior, a 80 kilómetros al este de Esmirna. Es decir, estamos hablando de una serie de iglesias que son relativamente vecinas. Esta ciudad era una gran fortaleza que estaba ubicada en lo alto de un promontorio y que tenía difíciles zonas de acceso para protegerse en aquellos tiempos de todas las invasiones a las que normalmente sucumbían la mayoría de las ciudades. La gente que vivía en esta ciudad, en Sardis, trabajaba en la agricultura, en la ganadería, tenían un comercio textil bastante importante, había mercaderes, comerciantes en medio de ellos y tenían un trasiego importante a nivel económico. La fortaleza en la que estaban era prácticamente inexpugnable desde el punto de vista militar. Solo era posible llegar a la ciudad desde el sur a lo largo de una angosta entrada que tenían y que acababa dentro de lo que de forma natural ellos habían construido como una fortaleza. Había una gran cantidad también de precipicios en el entorno de la ciudad que la protegían de los ataques a los que podían ser expuestos por parte de sus enemigos. Debido a las fuertes defensas que presentaban, Sardis se convirtió en capital de una región llamada Lidia o de una provincia romana, pero su ubicación, desde luego, al estar protegida por desfiladeros, la hacía que no pudiese crecer más de lo que los límites naturales de su entorno le proporcionaban. Con lo cual hubo una segunda Sardis a unos 500 metros de distancia, medio kilómetro, que se expandió por el valle y que hizo fructificar enormemente la ciudad en los aspectos comerciales. Cuenta la leyenda que en aquella provincia de Lidia había un rey que se llamaba Creso, y que todo lo que convertía se convertía en oro, o sea, todo lo que tocaba se convertía en oro. Y esto puede que tenga puede que provenga de que uno de los ríos que pasaban por esta provincia y cerca de la ciudad de Sardis traía oro de las montañas, no es granitos de oro, sino polvo de oro. Entonces había mucha gente que se dedicaba a meterse en este río para sacar toda la producción posible de oro a la que el río les daba este tipo de material. También nos cuenta la historia, como curiosidad, que a pesar de su ubicación sobre los grandes desfiladeros en los que se encontraban y que desde fuera parecían inexpugnables, en una ocasión ocurrió un accidente que cambiaría el rumbo de la historia, porque a uno de los soldados que estaban en lo alto de la fortaleza se le cayó su yelmo abajo del precipicio, y el hombre tranquilamente bajó por el desfiladero, recogió su yelmo y subió otra vez a defender la fortaleza. Claro, los que estaban alrededor, los enemigos, para atacar la fortaleza y vieron lo que había hecho el que se le cayó el yelmo, le dio todas las pistas para saber cómo tenían que atacar la fortaleza. Con lo cual, durante la noche siguieron la misma estela que había dejado el soldado y entraron en la ciudad y la destruyeron sin ningún tipo de impedimentos, porque precisamente en esas zonas donde había grandes desfiladeros ellos ni pensaban que por allí les iba a entrar el enemigo, y resultó que por allí precisamente les entró. En el siglo III a.C. nos dice la historia también que Antíoco el Grande envió a sus ejércitos contra Sardis. Sus soldados escalaron la ciudad de la misma manera que había ocurrido con aquel episodio del soldado que se le cayó el yelmo, y esto hizo que la ciudad fuese vulnerable a pesar de tener aquellos grandes desfiladeros que la protegían. Por eso, cuando el Señor le dijo a los creyentes en Sardis, en este versículo 2 de este capítulo, estad alerta, aquello era un recuerdo de su pasado, de qué es lo que había ocurrido por no tener protegidas todas las entradas de la ciudad y todos los accesos, de manera que se permitió que el enemigo entrase y destruyese la ciudad. Lo que aquí nos encontramos es que, aunque las cartas a las iglesias de Esmirna y Filadelfia, que veremos después, se habla de sinagoga de Satanás, y a personas explícitamente se les dice que son judíos pero no lo son, nos encontramos aquí en la iglesia de Sardis un tema interesante, y es que Sardis no sufrió ningún tipo de oposición por parte de los judíos. Es una iglesia que no sufrió ningún tipo de persecución. Es una iglesia que no tuvo ningún problema social en la época en la que le tocó vivir. No tuvo ningún problema de ningún tipo. El evangelio que los cristianos proclamaban y aplicaban era tan light que en la ciudad en la que se encontraban, idólatra y pagana como eran la multitud de ciudades que en aquella época, lo que hoy es Turquía, poblaban la región de Asia, no les afectaba en absoluto. Había allí templos paganos dedicados a Cibeles, a Zeus, a Heracles, a Dionisio, y en general la adoración idólatra era tremenda. Había también allí una colonia de judíos, y los cristianos no tuvieron ningún problema mezclarse ni con judíos ni con paganos. No tuvieron ningún problema de ningún tipo. Mientras que cuando escuchábamos la historia de la primera iglesia, que aparece aquí, la de Éfeso, la de Esmirna, que estaban sufriendo atrozmente persecución por causa del evangelio al defender su fe y al proclamar la fe, aquí nos encontramos que, viviendo en la misma región, no tenían ningún problema en absoluto. Lo cual nos va a llevar a hacernos bastantes preguntas y a que reflexionemos sobre el papel de la iglesia en el mundo en el que vive. De las 7 iglesias que se mencionan en esta carta de Apocalipsis, Sardis era una de las más débiles en cuanto a su misión. Y cuando decimos más débiles, queremos decir no solamente débil, es que estaba muerta. Se acomodó a su entorno y, por lo tanto, quedó protegida de cualquier tipo de persecución, que en aquel tiempo era el pan de cada día. Quedó protegida contra todo tipo de persecución, porque nadie se dio cuenta de su existencia. Es decir, si hubiera sido un ciudadano de la ciudad de Sardis, no hubieras caído jamás en la cuenta de que allí había una iglesia cristiana, porque estaban completamente mezclados con el mundo en el que les tocó vivir. Su estilo de vida estaba completamente integrado en la sociedad de aquel tiempo, y eso evidenciaba que la iglesia estaba muerta en lo que se refiere al espíritu. El testimonio era completamente nulo. Nadie había caído que existían. Con excepción de unos pocos miembros fieles que siguieron alimentando el fuego del evangelio, la iglesia misma estaba prácticamente extinguida. Encontramos en nuestro texto un cambio radical en cuanto a cómo el Señor está elaborando las cartas y cómo está dirigiéndose a cada una de las iglesias. En las 3 anteriores que hemos visto, el Señor empieza alabando a la iglesia por algo que tiene la iglesia. Alaba el amor, la fe, la constancia, la paciencia en medio de las pruebas. Empieza la alabanza. Pero aquí no. Aquí no hay ninguna alabanza. Ninguna. En otras iglesias, el mal en el que estaban inmersas no era algo que se llevaba a cabo con pleno conocimiento. No era algo que se hacía a propósito. Por lo que el Señor empieza el resto de las cartas aprobando la buena disposición de la iglesia en trabajar sobre la labor que como iglesia tiene encomendada. Pero en esta iglesia es a la inversa. Aquí no hay falsas enseñanzas en la iglesia de Sardis. No hay falsas enseñanzas, pero tampoco hay buenas. Es decir, no hay enseñanza. No encontramos ni persecución ni ningún otro tipo de problemas que agraven la vida de los creyentes de la iglesia. Nada. Y cuando uno no tiene ningún problema, tiene un verdadero problema. Tiene un verdadero problema. El Señor se muestra a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y al hablar ya del número 7, sabemos por todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora que 7 es un número completo, lo cual nos indica la plenitud que el Señor tiene en poder y en sabiduría. Tiene los 7 espíritus, está completamente lleno de todo lo que necesita para llevar a cabo su propósito. Es la perfección absoluta. Hay un denominador común que poseen todas las iglesias que carecen de vida, tal y como entiende la Escritura que tiene que tener vida una iglesia. Y es que este tipo de iglesias que no tienen vida, que están muertas, suelen tener muchísima actividad, muchísima actividad. Este tipo de iglesias se llenan de cosas por hacer. Y tienen multitud de actividades. Pero es el recurso que realmente necesitan para que parezcan lo que no es. Es decir, para no parecer que somos una iglesia muerta, hacemos multitud de actividades y parece que somos una iglesia viva, porque hacemos mucha actividad. Una iglesia que busca dar sentido a su existencia, siguiendo su propia opinión, su propio criterio, las modas del mundo actual en el que nos movemos. Una iglesia que actúa de esta manera rechaza a Dios y rechaza su mensaje. Pero lo que no va a rechazar es aparentar socialmente que está viva, aparentar socialmente que está en una dinámica que, en la que va a ser reconocida y en la que va a alcanzar un prestigio notable en medio de la sociedad en la que le ha tocado vivir. Una iglesia que se dedica a actividades sociales, pero no a predicar la palabra de Dios, es una iglesia muerta. Esta era la situación de la iglesia de Sardis. Por esta razón, no se alaba absolutamente nada de lo que en otras iglesias ha sido motivo de reconocimiento por parte del Señor, alabando sus obras, su constancia, su fe, su paciencia. Aquí nada. Aquí el hecho de no cumplir fielmente lo establecido para la verdadera iglesia y que se define con bastante rigor en las Escrituras vuelve a ser interpretado como algo en contra del Evangelio. Es decir, cuando la iglesia no cumple su papel, es una iglesia apóstata, es una iglesia traidora y es una iglesia mentirosa. Esta es una grave palabra de advertencia y de acusación a las iglesias. O la iglesia se somete con rigor a la palabra de Dios, cueste lo que cueste, y en aquellos tiempos costaba la persecución, o bien el Señor luchará contra esa iglesia para quitarle su candelero, que es exactamente la advertencia que el Señor está haciendo a esta iglesia. Si la iglesia no predica con rigor y profundidad, prestará sus oídos a Satanás para vivir plácidamente en el mundo en el que le ha tocado vivir. Y es un mundo que además de forma natural le debería ser opuesto. Pero cuando el mundo no es opuesto, sino que uno puede vivir plácidamente, tenemos un gravísimo problema. De manera que en esta iglesia no encontramos palabras de reconocimiento, ninguna. Empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Así que el Señor se revela en primer lugar, combinando el saludo que ha con el que inicia este libro, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus, para introducirse en esta iglesia, para hablarles con la autoridad que precisa esta iglesia. Si el 7 es un número completo y perfecto, cuando el Señor habla aquí de los 7 espíritus, como estábamos diciendo antes, quiere hablar de plenitud, una plenitud completa del Espíritu, una plenitud completa del Espíritu que Él envía de parte del Padre. Esta es la promesa que Él hizo cuando estuvo en el mundo. Más el Consolador, en Juan 14:26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu es enviado a la iglesia. Por lo tanto, donde está el Espíritu, hay iglesia. Donde está la iglesia no tiene por qué haber Espíritu, como decíamos antes. Pero donde está el Espíritu, hay iglesia. El Señor dice que tiene los 7 espíritus, es decir, ha recibido la plenitud del Espíritu Santo y por tanto tiene poder para llevar a cabo un avivamiento dentro de la iglesia, tiene poder para establecer las iglesias, tiene el poder para generar vida y darle a la iglesia lo que necesita para que cumpla su propósito. La expresión que también se utiliza como las 7 estrellas se encuentra en la carta que envía la iglesia de Éfeso, pero fijaos que allí los creyentes habían perdido su primer amor. Es la única cosa en contra que tiene de aquella iglesia. Sin embargo, el Señor declara a esta iglesia de Sardis no que han perdido su primer amor, es que no han llegado a él todavía. Le está diciendo que están muertos, pero que por medio del Espíritu, que es el dador de vida, el Señor puede revivir a la iglesia y darle todo lo que necesita. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, que las envíe a sus mensajeros para que proclamen la palabra de Dios. aquí nos introducimos rápidamente en la queja del Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia estaba tan llena de obras que daría la impresión, si la miramos desde fuera, que es una iglesia viva y activa, porque estaba involucrada en multitud de actividades. Probablemente estaría organizando y manteniendo un gran número de actividades sociales, que es lo que hacen todas las iglesias. Para muchas iglesias esto es lo máximo a lo que uno puede aspirar: tener multitud de actividades sociales, llevarse bien con el poder que esté en ese momento establecido y tener buena relación también, ¿por qué no ecuménica?, con los musulmanes, con los hinduistas y con otro tipo de religiones o filosofías orientales que hagan ver que buenos somos, que no los matamos, podemos estar con ellos conviviendo tranquilamente. Actividades sociales. Os voy a citar un ejemplo de actividades sociales en las que está inmersa una de las iglesias de nuestra ciudad, de reconocidísimo prestigio por las grandes cosas que hace, y cuando uno analiza este asunto, que es desde luego importante a nivel social, lo que tenemos que preguntarnos es si este es el papel de la iglesia. Por ejemplo, presentan una memoria pormenorizada de su trabajo y establecen organización. Esto es una iglesia evangélica, repito, de reconocido prestigio. La coordinación de la asistencia psicosocial y los procesos de recogida de alimentos, ropa y otros productos de primera necesidad, almacenaje, distribución y seguimiento de los mismos, requiere que la organización de las diferentes actividades se centren en la correspondiente gestión económica y logística de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. Recursos humanos. La persona responsable del Departamento de Obra Social gestiona la actividad y se lleva a cabo por voluntarios, en su mayoría miembros de la Iglesia, de forma coordinada, planificada y comprometida. El equipo de atención ha sido elaborado con 37 voluntarios. En campañas puntuales se han sumado otros 36, con lo cual 73 personas están involucradas en este asunto. Los servicios profesionales han sido prestados por la psicóloga 2 horas a la semana, la trabajadora social 4 horas a la semana y las orientadoras laborales 12 horas a la semana. Provisión de alimentos, ropa y otros productos. Como centro asistencial asociado al Banco de Alimentos de Madrid, nos proveemos de los alimentos que tienen en sus almacenes, procedentes en su mayoría de excedentes de empresas alimentarias y distribuciones gratuitas del Fondo Social de la Comunidad Europea. Contactamos con empresas que puedan proveernos gratuitamente o al menor coste de productos de higiene, limpieza, alimentación infantil, juguetes, bla, 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 bla. Distribución de alimentos y otros productos. Cada viernes de 5 a 7 y media repartimos los productos disponibles a 70 familias carentes de recursos económicos suficientes. Repartimos alimentos envasados y en su mayoría no perecederos. Generalmente los alimentos se almacenan por corto espacio de tiempo con el fin de que puedan ser consumidos dentro de los plazos de consumo preferente según el número de inmigrantes de cada familia, su cultura, su religión y su condición de salud. Entonces se personalizan los lotes de comida, porque si son musulmanes no pueden comer cerdo, como sabéis. Distribución de ropa, calzado y complementos. Conscientes del impacto que un vestuario adecuado y limpio tiene en la autoestima personal, la aceptación social y la opción a un puesto de trabajo, aceptamos donaciones de ropa de particulares y excedentes de empresa. Canastillas para bebés recién nacidos. Se han confeccionado 30 canastillas para entregar a mujeres a punto de dar a luz o con un bebé recién nacido. La composición de cada canastilla: pañales. Servicios profesionales, asistencia psicológica. Las dificultades en las que viven estas personas y familias se multiplican: aumento del desempleo, deudas de alquiler, impagos de consumo de luz y agua, ruptura de parejas, abandonos de hogar. Les invade la tristeza, se cansan de luchar sin resultados, su autoestima se deteriora. La ayuda profesional de la psicóloga se centra en proporcionar estabilidad emocional y facilitar equilibrio personal y desarrollo de habilidades para afrontar de forma efectiva estas dificultades. Conscientes de las limitaciones de nuestra actuación en la solución a sus problemas, el objetivo es disminuir la intensidad de su ansiedad, que se sientan escuchados, aceptados, entendidos y apoyados. Asistencia social. Con el apoyo de una trabajadora social, estamos en disposición de ayudar a gestionar o derivarles a los organismos públicos o asociaciones privadas que puedan dar soporte en asuntos relacionados con alojamiento, comedores colectivos, trámites de extranjería, empadronamiento, asesoría jurídica, centros de servicios sociales, homologación de títulos académicos, prestaciones sanitarias, solicitud de la tarjeta sanitaria, atención a mujeres maltratadas. Disponemos de un espacio en la sala de reuniones de la iglesia, habilitado con un ordenador y acceso a internet, donde se pueden acceder a la documentación e información necesaria para que todos participen. La falta de empleo es una de las causas de riesgo de exclusión social. Quienes no tienen empleo, pobrecitos, y se les va a dar todas las prestaciones oportunas. Orientación laboral. Apoyo y asesoramiento a los demandantes de empleo con el fin de definir su perfil, delimitar las ofertas de trabajo a las que pueden optar y les sean favorables. Formación, desarrollo e implantación de 3 talleres. Habilidades sociales encaminadas a la búsqueda de empleo. Informática básica. Asistencia a dependientes. Tenemos una bolsa de trabajo donde gestionamos las solicitudes y ofertas de trabajo mediante la intermediación entre demandantes de empleo y empresas que ofertan puestos de trabajo, y para ello se realiza un filtrado y una preselección dentro de una base de datos propia creada a tal fin. Esto es lo que hace la Iglesia. Es genial. Pero si esto es lo que hace la Iglesia, hay dos cosas. O le cambian el título o quitan todo esto. Porque es incompatible. ¿Habéis escuchado en toda esta exposición que se hable del pecado? ¿Se ha proclamado el Evangelio? ¿Se ha hablado de la salvación que tenemos en Cristo? ¿Se ha llamado al arrepentimiento? La sociedad está como se describe en este ejemplo que hemos expuesto. Pero hay organismos públicos que se dedican a eso y que tienen que cumplir su misión. ¿Vosotros qué pensaríais si sois ricos y establecéis una fábrica de coches? Entonces, la fábrica de coches, como su nombre indica, tiene que producir coches. Cuando pasa un año y venís a recoger vuestros resultados de cuánto hemos vendido, en qué se ha invertido el dinero, cuántos nuevos modelos han salido al mercado, cuál es nuestra cuota de mercado, qué es lo que hemos hecho, cuál es el beneficio para el propietario y para los accionistas, y os dicen que han hecho todo esto, que han dado de comer a los pobres, que han estado atendiendo a los extranjeros para darle el documento de extranjería, que han estado visitando a no sé quién y que están dando cursos de formación para saber cómo se maneja internet. Vosotros, si sois los propietarios de la fábrica, ¿qué hacéis con los empleados que se han dedicado a esto en vez de fabricar coches? El asunto es, lo cambiamos. Si Dios ha dicho cómo tiene que ser una iglesia y ha establecido con bastante rigor cómo funciona una iglesia, nos preguntamos, ¿en qué país vivimos? ¿Pero cómo una iglesia puede estar involucrada en todo eso? ¿Ese es el papel de la iglesia? Y la verdad es que nos quedamos boquiabiertos, por no decir pasmaos. Esto es lo que hacía la iglesia de Sardis. Esto es lo que hacen multitud de iglesias en nuestros días. Como están más muertos que un muerto, evidentemente todo este tipo de cosas les dan vida, porque todo el mundo participa en multitud de cosas que hay que hacer. Pero ese no es el papel de la iglesia. El viernes comentábamos que en estos días la iglesia de Roma, como sabéis, ha nombrado a su nuevo máximo dirigente, y lo primero que ha dicho es: la iglesia no es una ONG, su función es predicar el evangelio. Bien, en la Edad Media la iglesia se metía en todo tipo de guerras y descubrieron que la iglesia no está para dirigir sus ejércitos a las guerras, está para predicar el evangelio. Se corrigieron un poco. Luego los papas nombraban emperadores y quitaban emperadores, hasta que descubrieron que no es papel de la iglesia nombrar emperadores o quitar emperadores, que se tiene que dedicar a otra cosa. Y ahora parece que la iglesia de Roma está descubriendo que su misión no es ser una ONG y darle de comer a los que viven en Mozambique, sino que es predicar el evangelio. Esa es su principal misión. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que un católico romano se percate de este asunto y los evangélicos estén sumidos en la moda social que nos invade? ¿Cómo es posible que una iglesia apóstata se dé cuenta de esto y los que se dicen ser iglesias verdaderas están corriendo de acá para allá con las modas sociales? Porque ahora es la moda tener una ONG dentro de la iglesia. Con lo cual, en vez de ser iglesia, somos ONG. ¿Cómo es posible que en la iglesia de Roma haya reverencia en el culto, haya respeto hacia la autoridad? Y resulta que en las iglesias evangélicas, que dicen tener la verdad, qué risa, hay irreverencia en el culto y se desprecia la autoridad. ¿Cómo es posible que la iglesia de Roma, que es una iglesia, repito, apóstata e idólatra, mantenga el orden y la liturgia del culto a través de los años, y en las evangélicas, dependiendo de las modas, cómo vienen las modas y cómo van las modas, el desorden que aparece ante nuestra vista es colosal? La mitad de los que asisten parece que están locos y la otra mitad lo están de verdad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que desde algunos púlpitos se predique con rigor la palabra de Dios y entonces se atente contra esos pastores que están predicando con rigor la palabra de Dios y que lo están haciendo con ciencia y con inteligencia. Y resulta que aquellos que deberían defender la verdad atacan a los que predican con ciencia y con inteligencia porque no siguen la misma directriz que ellos haciendo lo que hacen dentro de las iglesias. ¿Hay argumentos contundentes para atentar contra la integridad y el oficio pastoral o simplemente es una cuestión de opiniones? Es que no me gusta que el pastor mantenga la iglesia con la estructura, por ejemplo, que mantenemos en nuestros cultos. Porque si lo único que hay son opiniones, más bien les valdría a este tipo de personas callarse cuando hablamos de opiniones. Aquellos que atentan contra un ministro del Evangelio que Dios ha puesto para dirigir a su pueblo, si tienen alguna acusación grave que bíblicamente esté definida, lo mejor que pueden hacer es tomar a más testigos y exponerlo. Pero si solamente es un asunto de opinión, que a mí me parece, pues deberían muchos guardarse sus opiniones, llegar a la iglesia, sentarse, escuchar con temor y temblor, aprender, aplicar y ser de testimonio. Eso es lo que el Señor enseña en todo lo que concierne a la iglesia. Dirigir al pueblo de Dios es una tarea bastante difícil, bastante, porque no solamente tienes que contar que hay muchas ovejas, sino también que hay muchas cabras. La gente quiere irse detrás de la moda del mundo. Y no tenéis más que ver a una iglesia evangélica de hace 40 años, pasáis la página y la veis ahora. Y os daréis cuenta que lo que hacían hace 40 años respecto a lo que hacen ahora, lo que predicaban hace 40 años respecto a lo que hay ahora, la adoración hace 40 años respecto a lo que hay ahora, no se parecen nada. Estamos hablando de otra iglesia. Por lo tanto, las iglesias normalmente se van detrás de la influencia social y detrás de las modas sociales. Y el papel que tiene asignado el pastor en la iglesia o los pastores es guardar a la iglesia en toda verdad y dirigirla por los caminos de Dios. Ya sea que haga 40 años, que haga 500 o que haga 2000 o dentro de 2000. La liturgia en el culto, la adoración a Dios tiene que ser siempre la misma. Cambiaremos el hecho de que antes veníamos con Biblias de papel y ahora venimos con elementos electrónicos. Pero es que hace 500 años los que podían iban con pergaminos hasta que se pasó a un papel como el que tenemos en nuestras Biblias actuales. Pero eso no quita en nada la adoración, la reverencia y todo lo que implica el culto de adoración a Dios. Por eso digo, dirigir al pueblo de Dios es una tarea difícil, porque la gente quiere irse detrás de la moda del mundo. Y los pastores tienen la altísima responsabilidad de exponer con fidelidad la palabra de Dios para que la moda del mundo no entre en la iglesia y acabemos haciendo lo que el mundo hace con maquillaje de religión. Bueno, es que aquí cantamos como los del mundo, pero es que nuestras canciones son religiosas. Pues no hacemos nada. Y por otra parte, también tenemos que decir que el oficio pastoral no es un oficio que esté sujeto a la votación de la mayoría de los asistentes. Estas semanas de atrás me comentaba un pastor conocido, que había habido una votación en la iglesia y que por 6 votos le habían quitado el ministerio. La iglesia no es una democracia. De la misma manera que el padre en la familia no decide las cosas a mano alzada y que los niños, si tiene 2 o 3 niños de 4, 6 y 8 años, que ellos también decidan cuáles son las cosas que van a ocurrir en la casa. Hay cosas en las que se puede participar, pero hay cosas que no. El evangelio no está sujeto a qué opina la mayoría para ver si predicamos esto o exactamente lo contrario. Está sujeto a cómo vamos a pintar el lugar de culto, está sujeto a qué es lo que queremos hacer en algunas cosas que sean razonables, pero lo que tiene que ver con nuestra confesión de fe y con la autoridad que Dios ha dado a la iglesia, que ha puesto en la mano de los pastores, no está sujeto a ver a mano alzada quién vota o quién no vota. El pastor tiene la enorme responsabilidad y dificultad de dirigir al pueblo de Dios. ¿Le guste al pueblo de Dios o no le guste? Y si no le gusta, tiene que decir las pruebas bíblicas contundentes por las cuales quiere quitar a un hombre del ministerio. Y si las tiene, ese hombre se tiene que ir. Pero si no las tiene, es un asunto de opinión o de preferencia, hay que guardarse mucho de atentar contra los ministros que Dios ha puesto en su lugar. Todo este era el problema de la iglesia de Sardis. Y este es el problema de la mayoría de las iglesias en nuestra época. Tienes nombre de que vives. ¿Qué cantidad de cosas que haces? Lo que hemos leído allí, fijaos, las horas y horas y horas que se han dedicado a diversas actividades. Y fijaos lo normal que hay en la mayoría de las iglesias del tiempo que se dedica a la predicación de la palabra. 20 minutos como mucho. un culto de domingo multiplicado por 50 domingos nos salen, creo que son 1000 minutos, respecto a 12 horas, 20 horas, 200 horas que se dedicaban para otro tipo de cosas. Es decir, la predicación de la palabra de Dios respecto a multitud de actividades es infinitamente menor. El Señor, que escudriña lo más secreto de los corazones, ya que se ha expuesto delante de nosotros en estas cartas como que sus ojos son llama de fuego que disciernen y manifiestan lo oculto, continúa diciéndoles no solamente que tienes nombre de que vives, sino sigue diciendo y estás muerta. Con lo cual, si fuéramos miembros de la iglesia de Sardis, más nos vale que nos pusiéramos a temblar. Encontramos aquí una vez más que lo importante para los hombres no es lo importante para el Señor. Y entramos otra vez en la espiral de qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo que yo entienda que tengo que hacer según mi comodidad, según la moda social del mundo en el que me ha tocado vivir. O lo más importante es lo que la Escritura dice con rigor que tengo que hacer. Porque la Escritura es bastante clara. Si la queremos entender. Ahora, si no la queremos entender, daremos 7 vueltas. Pero si la queremos entender, es bastante clara. O adoramos al Dios que yo me he podido crear, que es un Dios a mi altura, de mi estatura, y que lo puedo manipular y hacer con él lo que yo quiera, o adoramos al Dios de la Escritura, que es vivo y verdadero. ¿A quién adoramos? El Señor, que ha escudriñado los corazones de esta iglesia, ve que todo lo que se manifiesta aquí es pura fachada, es pura palabrería, es hipocresía, y además se están engañando. Eran sepulcros blanqueados, pero en vez de tener dentro al resucitado, tenían esqueletos podridos y malolientes. Es un cuerpo sin vida, sin aportar nada para el reino de Cristo, sin la actividad propia que se requiere para cada una de las iglesias que conforman el cuerpo de Cristo. Y si esto era así, desde luego la vida espiritual de la iglesia estaba muy lejos de lo que las enseñanzas de las Escrituras demandan que tiene que ser una iglesia. Las reuniones por las que el Señor nos convoca para adorarle no tienen sentido si quienes nos congregamos no venimos con un corazón dispuesto para adorarle según su palabra, con un espíritu enseñable para aceptar su palabra y ponerla por obra, y con una necesidad verdadera de tener comunión con Dios. Si no venimos con esta disposición, difícilmente Dios va a bendecir a su pueblo y va a bendecir a su iglesia. Las acciones de gracias que elevamos delante del trono de Dios no van a ser aceptadas cuando las llevamos a cabo como un deber y no como un acto de gratitud a Dios por todas sus misericordias con las que nos atiende continuamente. En esta iglesia de Sardis trabajaban y se esforzaban. Ojo, trabajaban y se esforzaban. Pero no teniendo en cuenta que el fin y el propósito de todo cuanto hacían debía ser la gloria de Dios. No, era la gloria del hombre. Prestigio social, influencia social, llevarse bien ecuménicamente con las demás religiones, no dar ningún asunto para que nadie hable mal de nosotros, sino que ir por delante de todos ellos diciendo las grandes aportaciones que hacemos al mundo de la cultura y a nivel social en la ciudad en la que vivimos. Por eso les dice que ellos creen tener vida porque tienen multitud de actividades y con esto están maquillando toda su situación. Tienen el reconocimiento social. Se sienten satisfechos en lo humano de las aportaciones sociales que están haciendo. Pero espiritualmente están muertos. No estaban rindiendo culto al Creador. No llevaban a cabo la misión que les había sido encomendada como iglesia. Habían perdido el norte. Iban por sus propios caminos, caminos que al hombre le parecen derechos. Pero nos dice la Escritura que su final es muerte. Esta iglesia era una iglesia apóstata, una iglesia traidora, una iglesia mentirosa, que no cumplía con su papel de ser columna y baluarte de la verdad, porque ese es el único papel que tiene la iglesia. ¿Pero qué papel? Y el Señor le sigue diciendo, no solamente tú crees que estás viva y estás muerta, sino también no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todo lo que estás haciendo no sirve para nada. La iglesia parecía tener una excelente aceptación social. Esto es lo que se evidencia. Y ahí se quedó todo. Obras perfectas delante de los hombres, grandes aportaciones socialmente, grandes sacrificios. ¿Y dónde quedaba la palabra de Dios? ¿dónde estaba la enseñanza de la ley? ¿Dónde la llamada al arrepentimiento? ¿Dónde quedaba el evangelio, que es poder de Dios para salvación? ¿Dónde quedaba el testimonio de una vida marcada por la obediencia a Cristo? ¿Dónde? Multitud de ceremonias, organizaciones, conferencias. ¿Cuánta actividad? De hecho, cuando cualquiera de las personas de nuestro entorno mira una de estas iglesias con todas las actividades que tienen, ¡guau! ¡Qué iglesia! ¿Cómo me gustaría pertenecer a esa iglesia? ¿Cómo me gustaría pertenecer al cementerio? Es lo que están diciendo. Toda su actividad no valía para nada. No perseguía el propósito de servir a Dios ni de preparar a la iglesia para un mayor conocimiento de Dios que les llevase a vivir en santidad. Nada de todo esto. Por eso no tenían ningún problema. Por eso no tenían ningún conflicto. Por eso no había persecuciones. Cuando a menos de 80 kilómetros estaban siendo encarcelados, les quitaban sus posesiones, sus bienes, algunos los mataban a menos de 80 kilómetros. Y aquí estos cristianos no tienen ningún problema. Si cuando como iglesia cantamos un himno, solamente nos invita a bailar, porque es con una música entretenida, estaremos fallando en lo esencial, porque elevamos los himnos delante de Dios, cantamos himnos a Dios para adorarle, para que Él reciba el tributo a través de ese himno por el que le estamos adorando. Si con nuestra oración lo único que pretendemos es que los demás digan ¡qué bien ora! ¡Qué bien ora! Y pretendemos agradar a nuestro auditorio, estaremos perdiendo el tiempo y atentando contra la gloria de Dios, que es celoso y no le da su gloria a nadie. Pero si la oración se hace reconociendo la majestad de Dios y la misericordia que Dios ha tenido hacia su pueblo, buscando su voluntad y no la nuestra, entonces nuestro espíritu va a estar en sintonía con Dios y vamos a poder decir amén con todo el corazón. En la iglesia de Sardis había proyectos, programas, planes, infinidad de actividades. La Casa de la Cultura se queda corta al lado de lo que hacía la iglesia de Sardis, como ocurre en muchas iglesias de nuestros días. Hacen más actividades ellos que la Casa de la Cultura. Pero el objetivo, repetimos, y el propósito de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad, es predicar el Evangelio y es llevar a los pecadores a Cristo. Es hacer crecer en santidad a la iglesia y en conocimiento de Dios y en fe, y es proclamar el mensaje hasta los cuatro confines de la tierra. El resultado de toda esta actividad, cuando no está Dios en su lugar y es más una actividad social, produce, aparte de manifestar que es una iglesia apóstata, que la iglesia no tenga ningún tipo de crecimiento, que evidentemente sea una iglesia que está muerta. Posiblemente la iglesia crecía en número. Esto también es algo que se da en nuestros días. Las iglesias más apóstatas son las que más crecen. Pero claro, aquí también nosotros creceríamos y cualquiera podría crecer si a cada uno de los que vienen les damos todo tipo de golosinas, Coca-Colas, una pizza y encima le damos 10 euros para que cojan el billete de regreso. Tendríamos la iglesia hasta arriba, nos iríamos al estadio del Santiago Bernabéu y si encima apareciera por allí Ronaldo y algunos otros, tendríamos el estadio lleno a más no poder. El asunto es si eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. La iglesia crecería en número posiblemente. La pregunta es, ¿eran convertidos aquellos que se añadían a la iglesia? Y la respuesta que tenemos por delante es que no, porque si fueran convertidos no podrían estar haciendo lo que hacían. Su objetivo al realizar todas estas labores no era compasión por las almas, sino tener una influencia social importante y aumentar el número de los miembros de la iglesia, lo cual les promovía y les facilitaba el que pudieran estar en otros ámbitos de poder dentro del gobierno de su ciudad o, como existe en nuestros días, de los gobiernos de turno que aparecen cada 4 años. Pero fijaos de qué manera la iglesia había perdido su rumbo, había perdido los sufrimientos de Cristo, había perdido de vista su sacrificio, su obra redentora, hasta el punto de que no tenía ningún concepto de separación respecto al mundo. No había testimonio de unas vidas entregadas a Cristo y a su palabra. No había nada que indicase que allí había una iglesia. Trabajaban por la gente que les rodeaba. Trabajaban para la gente que les aceptaba socialmente reconociendo su labor. Pero a la vez estaban anulando el servicio que le debían al Evangelio. Estaban ansiosos de una reputación social. Pero no estaban ansiosos de una reputación delante de Dios. Por eso Cristo, que está en medio de su iglesia, visita esta iglesia y rápidamente empieza ya juzgándole sobre la situación en la que se encuentra. Es por esto que el Señor les dice: tienes nombre, solamente eso. Tienes en la puerta, pone iglesia de Sardis, se acabó. Eso es lo que tiene esta iglesia. Tienes solamente el nombre que satisface tu egoísmo para sentirte como una iglesia con prestigio. Pero estás muerta. Nada de lo que haces sirve para la gloria de Dios, ni para la extensión de su reino. Son obras vacías, son obras huecas. Y por lo tanto eres una iglesia apóstata. ¿Qué sorpresa tendrán muchos en aquel día cuando puedan comprobar de qué manera, a pesar de sus sacrificios enormes, no han obedecido a Dios ni a su palabra? No todo el que dice, Señor, Señor, sino el que hace. Y estos de la iglesia de Sardis decían, pero no hacían. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos nosotros como iglesia de ceñirnos en aquello que Dios ha establecido para la iglesia, para nosotros? Que asumamos el papel que se nos ha asignado y que cumplamos con fidelidad su mandato para ser hallados fieles en aquel día cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. Este es nuestro mandato, ser columna y baluarte de la verdad. Y a pesar de las modas, de los vaivenes sociales, del prestigio que muchos alcanzan, nosotros tenemos que estar centrados en lo que es nuestro papel como iglesia. Ser columna y baluarte de la verdad, aunque nos quedemos solos. Este es el propósito de Dios para la iglesia. Y esta es la determinación que cada uno de nosotros tiene que tener arraigada en su corazón, porque este es el mandato que tenemos, ser columna y baluarte de la verdad. Vamos a terminar en oración.